Estamos ya a las 8 y 34 minutos de la mañana, tal como hemos anunciado. Con nosotros está Denis Itxaso, él es consejero de Vivienda y Agenda Urbana. Denis, ¿qué tal, egunon?
Hola, egunon, ¿cómo estás?
Bueno, ya cerrando el año, ¿no, Denis? ¿Qué es lo que toca?
Sí, efectivamente. Bueno, ya hoy tenemos último consejo de gobierno y, bueno, ya con los presupuestos aprobados, pues ya se enfoca de otra manera el...
Hay un poco más de tranquilidad, ¿no?
Eso es.
Bueno, lo que pasa es que estaba previsto, evidentemente, porque hay mayoría en el gobierno. Pero vamos a entrar ya directamente en lo que a la consejería respecta, ¿no? La de vivienda y agenda urbana. Fundamentalmente vivienda, porque lo ratificaba el Deustobarómetro el otro día, diciendo además que es el problema más importante del País Vasco, empatado con la atención sanitaria. Pero es que también el sociómetro, precisamente, del propio gobierno, pues nos indicaba que era uno de los problemas fundamentales que tiene la ciudadanía. Esto significa que hay que tener especial atención sobre ello, evidentemente. Esto marcará la agenda de ruta de la consejería, supongo.
Sí, bueno, realmente lo está haciendo desde el minuto uno de la legislatura, ¿no? Yo, cuando fui nombrado en Ajuria-Enea, lo que sí comprometí fue una posición de combate del gobierno frente a una situación que amenaza con ampliar las desigualdades sociales, ¿no? Que desde la perspectiva de mía como sailburu, pero también pido que al que represento en el gobierno del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Ezkerra, pues es un elemento fundamental, porque al final sin hacer efectivo el derecho a la vivienda, pues es muy difícil hacer efectivos el resto de los derechos. Y bueno, por lo que trabajamos es fundamentalmente por recrecer la oferta de vivienda, que es lo que nos va a sacar del tensionamiento que viven las ciudades, y también por amparar a los inquilinos, tanto con el tope de precios como con prestaciones, que está llegando en estos momentos a más de 40.000 familias, ¿no?
Claro, estamos con unas cifras muy preocupantes. Hombre, hablando de cifras, también hay que ver, ya que hablábamos del presupuesto, sí que es verdad que, por ejemplo, había un incremento notabilísimo. Lo decía ayer el propio consejero de Hacienda y Finanzas, ¿no? Hablaba del incremento precisamente para el Departamento de Vivienda, y además indicando de que esto no es algo que se vaya a quedar simplemente en esta legislatura, o sea, en este año, vamos.
No, claro, porque los ciclos de la vivienda son largos. Nosotros hemos dado instrucciones ya a Visesa, que es nuestra promotora pública, de recrecer en un 50% el ritmo de construcción de la nueva vivienda, ¿no? Antes empezábamos más o menos en el entorno de las 500 viviendas anuales nuevas, se comenzaban a construir, y ya en el año 25 van a ser 750 las que se van a empezar a construir, y ese nuevo ritmo de crucero, esa velocidad de crucero, se va a mantener. Por tanto, es un incremento del 50%, pero además también dispondremos de más fondos, por supuesto, para llegar a todas las familias que requieran y que cumplan los umbrales para recibir una prestación económica o el propio Gaztelagun, sino también, por ejemplo, para hacernos con más viviendas del mercado libre y ponerlas en el ámbito del alquiler protegido, que es Bizigune, ¿no? Esa intermediación que nos permite recrecer el parque de vivienda disponible y que continúa, bueno, pues reduciendo las tasas al mínimo, las tasas de viviendas deshabitadas, porque también ese es un fenómeno que nos preocupa, que preocupa al conjunto de la sociedad, que lo ve como una enorme injusticia el hecho de que persistan todavía viviendas vacías. Y yo creo que el año que viene, bueno, pues debe ser el año también en que entre en funcionamiento una reforma fiscal que ayude y contribuya a los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Reducir al máximo las viviendas vacías, ayudar a los inquilinos a desgravarse mucho más. Y en definitiva.
Sí, teníamos alguna dificultad precisamente en la comunicación ahora con el consejero Denis Itxaso, hablando precisamente de vivienda y de la situación que en estos momentos hay, ¿no? Pues esa reforma fiscal que lógicamente llevaría, entre otras cuestiones, bueno, pues sí, es cierto, a convencer, en este caso, a los propietarios para que puedan poner, ¿no? Esa reforma fiscal, decía Denis, que lo que vendría es a convencer, en este caso, a los propietarios para que la vivienda que está vacía sea mucho más interesante ponerla al menos al servicio del propio gobierno vasco, ¿no?
Sí, a través del programa Bizigune y que lo gestiona nuestra empresa pública, nuestra agencia de gestión del alquiler, que es Alokabide, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que veníamos reclamando como departamento, ya antes de que yo llegase a ocupar el puesto de sailburu de vivienda, es que las desgravaciones fiscales, el coste fiscal en que incurren las diputaciones forales, que es mucho dinero, que es casi la mitad del presupuesto global que los poderes públicos dedicamos a la vivienda, en el entorno de 400-500 millones de euros, esté más repartido entre quienes optan por la compra y quienes optan por el alquiler. Porque nosotros sabemos que mucha gente no lo hace por una cuestión cultural, pero sí por necesidad. La gente cada vez más está demandando alquiler, pues porque le cuesta mucho poder pagar la entrada a una vivienda y, por tanto, opta en un primer inicio, cuando se quiere emancipar, por el alquiler. Que ese alquiler esté mejor tratado fiscalmente, pues es importante, ¿no? Y de ahí que estemos satisfechos de esa propuesta de reforma fiscal que han llevado a cabo las tres diputaciones, y nosotros esperamos que se apruebe, porque será un buen acompañante y un buen complemento a las políticas que estamos llevando a cabo desde el departamento, que también incluye el amparo, como digo, a los inquilinos en las zonas tensionadas, que es una figura que también va a entrar con mucha fuerza en el año 2025 como una de las políticas esenciales del departamento de vivienda. Sí,
ahora entramos en ese detalle, porque claro, es que como hemos hecho rollo de referencia a los estudios, ¿no? Por el otro día, por ejemplo, en el Deusto Barómetro, pues se hablaba de que la cultura de la propiedad sigue arraigada en Euskadi, ¿no? Donde casi el 91% prefiere la propiedad al alquiler. Es porque el alquiler no es atractivo en absoluto.
Sí, lo establecen como un ideal. Yo creo que además estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Y en política lo último que uno puede hacer es, enfrentarse al principio de realidad, ¿no? El principio de realidad es fundamental para saber gestionar las, en este caso, las políticas públicas, ¿no? Y es verdad que la mayor parte de la gente prefiere una compra, y quien no tiene una vivienda en propiedad, pues la aspira a tenerla. Eso es real, eso es verdad, pero eso no quita para que las políticas del gobierno vasco han de ser de alquiler, porque en ese sentido son más justas. Nosotros lo que tenemos es un parque público de alquiler, que es nuestra principal infraestructura social de país, que lo queremos para contribuir a que las personas jóvenes puedan emanciparse y las personas que no son tan jóvenes puedan encontrar un piso cuando no lo pueden pagar en el mercado del alquiler libre, ¿no? Que lamentablemente se ha disparado y es mucha gente. Por tanto, bueno, entendiendo que la mayor parte de la gente pueda preferir comprar, nosotros tenemos que trabajar por aquellas personas que no alcanzan a los precios del mercado libre, y también por establecer las condiciones que favorezcan la construcción, tanto de vivienda protegida como de vivienda libre. Porque afortunadamente hay un segmento importante, hay unas clases medias todavía muy robustas en Euskadi que se pueden permitir comprar vivienda en el mercado libre, pero que hay tan poca oferta y la poca que sale es tan cara que muchas de las clases medias se están quedando fuera, ¿no? Este es un problema de clases medias, no solamente de clases vulnerables, y tenemos también que contribuir a que los suelos que están dormidos, todos esos suelos que en el caso de la vivienda protegida podrían llegar a albergar 75.000 viviendas protegidas, son suelos en manos públicas y en manos privadas, se puedan movilizar para realmente recrecer el parque de vivienda. Y de alguna manera, aumentando esa oferta, poder equilibrar ese tensionamiento que en esos momentos se están viviendo en nuestras ciudades, y que aunque no nos consuela, pues también hay que apuntar que están viviendo la mayor parte de las urbes europeas, ¿no?
Bueno, esa escasez de suelo tiene que ver también con que tenemos una ley de suelo que igual está obsoleta ya.
Bueno, nosotros es verdad que se van a cumplir ahora ya casi 20 años desde su aprobación, fue en 2006. Estamos hablando de 2006, de un contexto muy distinto al actual. Estamos evaluando y queremos que el foro que acabamos de constituir y que va a empezar a funcionar el 22 de enero pueda tener una de sus mesas de trabajo dedicada exclusivamente a analizar el desempeño de esa ley del suelo, porque al final es el suelo el que opera como materia esencial, como materia prima esencial de la vivienda. Sin un suelo finalista no se puede construir vivienda. Queremos evaluar cuál ha sido ese desempeño, cómo ha operado sobre el incremento de precios de la vivienda libre, cómo ha operado sobre el incremento de construcción y puesta en marcha de la vivienda protegida, cuál ha sido en definitiva sus efectos. Porque a la luz de los tiempos actuales, del tensionamiento que viven nuestras ciudades y de los precios que han adquirido también la vivienda libre, pues queremos también que ese foro, que está integrado por personas expertas, por gente de la universidad, por constructoras, por bancos, pero también por ayuntamientos, por tercer sector, por cooperativas, bueno, pues podamos entre todos analizarlo, y si hubiera que tomar decisiones, las tomaremos, obviamente, porque es al gobierno vasco a quien le corresponde, en todo caso, bueno, pues llevar a cabo tales reformas, ¿no?
Sí, pero de todas formas ha dicho una de las instituciones o de las administraciones que en este caso, pues también tiene mucho que decir, ¿no?, con respecto al suelo, porque aquí se ha hablado siempre de que los suelos es el casi casi el activo que tienen que tiene así guardado cada uno de los ayuntamientos y municipios, ¿no? Para operar y funcionar.
Sí, tradicionalmente ha operado también como una caja registradora casi, de ingresos urbanísticos.
Casi, iba a decir,
¿no?
Como, claro, como un banco, sí, casi, casi.
Sí, yo he sido concejal en San Sebastián y no puedo olvidar que efectivamente en esa práctica todos los ayuntamientos han empleado, bueno, pues los ingresos urbanísticos como un elemento de financiación de otras políticas muy loables, muy legítimas y muy necesarias, por otra parte, que llevan a cabo los ayuntamientos, ¿no? Dicho esto, hombre, cuando un ayuntamiento concibe que tiene un problema y declararse zona tensionada, pues es equivale a eso prácticamente, a reconocer que tiene un problema de tensionamiento que pone en riesgo la igualdad de oportunidades, la cohesión social de su municipio, pues en ese momento pareciera que el ayuntamiento tiene que hacer algún esfuerzo, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo a los ayuntamientos, por regla general, es que nos cedan gratuitamente las parcelas que tienen en su haber, parcelas que pueden obtener a través de operaciones urbanísticas en las que tienen aprovechamientos, o de otra o de cualquier otra manera, que nos las cedan para que nosotros podamos construir vivienda protegida. Ese es el papel del Gobierno vasco, construir vivienda protegida allá donde los suelos se nos ponen de alguna manera en bandeja para que nosotros podamos construir y a poder ser sin gravámenes fiscales, ¿no? Evitando tener que pagar el impuesto de construcciones, que es una competencia del ayuntamiento, pero que nosotros pedimos que a la luz de que son viviendas protegidas, pues no los cobre, porque con el presupuesto, que es el más alto, va a ser el más alto de la historia en materia de vivienda, el del año 25, vamos a tener 540 millones de euros contando nuestras sociedades públicas y las inversiones que va a llevar a cabo el departamento, con nuestro presupuesto sigue siendo limitado y, por tanto, cuanto más podamos dedicar exclusivamente ese dinero a la construcción, pues llegaremos a más municipios y contribuiremos a abarcar más la enorme demanda que existe en estos momentos,
¿no? Claro, porque tenemos una demanda que supera en creces, ¿no? Cualquier oferta que se pueda hacer, porque tampoco tenemos recursos ilimitados, eso está claro.
Claro,
¿no?
Claro, y alguno podría preguntarse cómo es posible que tengamos una demanda tan desbocada. Bueno, pues la demanda fundamentalmente viene dado por el hecho de que cada vez las unidades convivenciales, las familias que viven en los municipios, pues tienen menos miembros, las familias son más pequeñas, hay mucha gente que vive sola. No hace tanto que el último informe de Etxebide arrojó ese dato, ¿no? Cada vez hay más gente que vive sola. Como mucho en muchas viviendas, pues viven dos personas, y ya no te digo ya cuando encontramos una pareja con un hijo, pues ya empieza a ser una excepción, y eso hace que necesitemos un parque de vivienda mucho más grande casi para mantener el mismo umbral de población que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Si a eso le añadimos que además hay afortunadamente un flujo positivo de carácter migratorio que nos está sirviendo, bueno, pues para renovar nuestra base productiva en ámbitos que son intensivos en mano de obra, como puede ser el turismo, como pueden ser los cuidados, y bueno, pues desde ese punto de vista necesitamos más viviendas, seguramente de otro tamaño, más pequeñas. Por eso también hay que poner el énfasis en que los locales comerciales puedan convertirse en viviendas de manera mucho más fácil y los ayuntamientos hagan un esfuerzo por agilizar ordenanzas que puedan permitir eso de manera pues más adecuada, o que se puedan segregar viviendas que son de gran tamaño, sobre todo en los centros urbanos de las grandes ciudades, que muchas veces atesoran viviendas muy grandes que sus propietarios podrían estar interesados en segregar, pues donde había una vivienda de 150 o 160 metros cuadrados podría llegar a sacar a dos o tres viviendas. Claro, recrecer el parque de vivienda, tanto privada como pública, es importante para dar cauce a esa enorme demanda de la que me hablaba.
Sí, porque es que nos encontramos en algunos lugares, me imagino que Donosti, igual que Bilbao, por ejemplo, toda la zona centro, pisos enormes, grandes, para familias que han quedado reducidas en muchos casos, ¿no? Porque los hijos
muchas
han marchado, etcétera, ¿no?
Pues claro. Efectivamente, muchas veces las ocupan una persona mayor, pues que ha enviudado y es nuestra madre o es nuestra abuela y vive una persona mayor, y de alguna manera ese piso que es muy grande pues igual ya excede con mucho las necesidades de esa persona. Esa es la realidad. Por otra parte, desde los servicios sociales, y es una idea de la que yo me hago cargo y soy partícipe, estamos planteando un modelo de cuidados que no pase exclusivamente por las residencias de mayores y que de alguna manera la gente viva más en su casa y a través de los cuidados y a través del acompañamiento, bueno, pues las personas puedan terminar la última fase vital de su trayecto pues en sus casas. Claro, eso hace que las casas estén ocupadas durante más tiempo. Antaño la gente heredaba a la gente de sus las casas de sus padres. Ahora, con suerte, si heredas una casa es la de tus abuelos, porque ya para cuando bueno, pues tus padres se van, pues realmente uno tiene 60, 62 años. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando y que impactan de lleno en la realidad social que afecta a la vivienda. Y desde ese punto de vista debemos saber entenderlo. Por eso yo insisto, entre aquellos que todavía siguen manteniendo posturas negacionistas de que no hace falta construir, de que bastaría con vaciar las viviendas o con dar cobertura o con poner en el mercado del alquiler las viviendas vacías, pues yo insisto en que no, que esas son medidas que son necesarias, que estamos trabajando por ellas. Euskadi tiene el parque de vivienda deshabitada más pequeño de toda España en porcentaje, pero no obstante, aunque consiguiéramos reducirlo todavía más, hace falta construir más vivienda en todo
sí.
caso.
Bueno, y luego también hay una circunstancia, ¿no? Que cuando llega la discusión es sobre, por ejemplo, el tope de los precios de alquiler, etcétera. Claro, aquí no estamos hablando de grandes tenedores, porque la gran mayoría de los propietarios son individuales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vamos. En
sí,
Euskadi, quiero
mayor...
decir, ¿no? El perfil,
sí, sí.
Perfil
la
básico,
mayor...
vamos.
Sí, sí, la mayor parte de las personas está viviendo en una casa que está arrendada por un propietario que es un rentista que tiene una vivienda en alquiler. Luego existen otras realidades de grandes tenedores, pero efectivamente ese número pues es menor, ¿no?
Sí, porque lo de los topes en los alquileres, que algunos han insistido precisamente en que eso llegue y que llegue de una forma drástica y fundamental, ¿eso sería posible?
Bueno, es por lo que estamos trabajando. Rentería fue el primer municipio que fue declarado zona tensionada. Estamos trabajando ya para que a primeros de enero podamos tener listo para su publicación en el boletín, digamos para su exposición pública, mejor dicho, que es la última fase, tanto la Sarte Oria como Zumaia. Pronto van a venir Irún y San Sebastián, Baracaldo, Galdakao, es decir, van a venir diferentes ciudades, las vamos a declarar zonas tensionadas y efectivamente en esas localidades el incremento de los alquileres estará regulado, estará intervenido, los precios estarán intervenidos. Nosotros creemos que eso es necesario en este momento, lo están haciendo muchos países europeos, lo está haciendo Francia, en municipios tan cercanos a la Muga como puede ser Biarritz, San Juan de Luz, Hendaya o Anglet, y por tanto vemos que los inquilinos que deben a seguir regresando la oferta con las iniciativas, digamos, urbanísticas y de movilización de suelo que antes le apuntaba, ¿no?
Sí, esta es la realidad y es lo que estamos demandando, ¿no? Es como, por ejemplo, que tenemos una ley de vivienda estatal, hay una ley de vivienda en Euskadi, pero y aquí en Euskadi tenemos el reconocimiento de la vivienda como un derecho, pero todavía parece que eso no es factible para mucha gente, ¿no? O al menos no lo ve así.
Bueno,
no lo percibe así, vamos.
Desde una perspectiva institucional y pública del Gobierno vasco, pero también desde una perspectiva política e ideológica, nosotros seguimos defendiendo que la vivienda fue concebida como un lugar para vivir, para desarrollar un proyecto vital. Y es verdad, nosotros no podemos negar que además de eso la sociedad ha hecho de ella, al menos en los países del sur de Europa, un activo financiero. Esta no es una visión que se comparta en otros muchos lugares, en otras latitudes europeas. En el norte de Europa, en Escandinavia, la vivienda tiene un sentido meramente utilitarista, en el sentido de que, bueno, pues da cobijo durante el tiempo en que la estás ocupando, ¿no? Pero aquí es verdad que también se concibe como un activo financiero, como un bien que te permite, bueno, pues tener un colchón económico, una cierta seguridad financiera de cara al futuro. Eso es así, pero realmente lo que nosotros no podemos permitir, la defensa del interés general, es que se convierta en un mero negocio con incrementos desbocados de precios de alquiler de un año para otro que haga imposible el acceso a una vivienda, ¿no? Al menos para las clases medias. Por eso hemos decidido aplicar con decisión la ley estatal de 2023. La ley estatal de vivienda nos da competencias a las comunidades autónomas y sobre todo a los ayuntamientos que se puedan declarar zona tensionada, y nosotros les estamos acompañando, les estamos asesorando, les estamos ayudando a redactar planes trianuales para que puedan decir concretamente qué es lo que van a hacer para salir del tensionamiento. El tensionamiento no es un...
Nos ha vuelto a desaparecer. En este caso estábamos con esa comunicación un poco en precario con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, hablando precisamente de ese tensionamiento, de esas zonas tensionadas que tenemos ahora mismo, pues ya solicitadas por muchas localidades, evidentemente, ¿no? Tiene que ver también todo esto con lo que ha sido un proceso de turistificación, o al menos lo que algunos han señalado como turistificación, y eso es lo que ha llevado precisamente a que en muchos lugares, bueno, pues la escasez de vivienda se haya disparado, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues esa es la realidad. Y es lo que lo que en estos momentos estamos encontrando y nos estamos y estamos teniendo. Bueno, pues estamos haciendo esta conversación ahora mismo con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, precisamente pues para entrar en esos detalles, en ese foro que nos anunciaba el propio consejero, que va a tener lugar en el próximo mes de enero, y en ese foro donde bueno, en esa sesión se van a poner líneas de trabajo prioritarias como la evaluación de esa ley vasca del suelo, por ejemplo, la industrialización, que es otro de los elementos que en la construcción ya pues se ha implementado, y todo eso vendrá, esperemos que, a favorecer lo que ahora tenemos. Salburo, creo que hemos recuperado la comunicación.
Sí, sí. Estoy aquí, disculparme.
Bueno, es normal, ya lo hemos anunciado nosotros, ya hemos avisado de que las circunstancias podrían ser así. De todas formas, sí que me quedaba todavía un capítulo que era con lo de las zonas tensionadas, ¿no? En este caso, es cierto que muchos lo achacan directamente a la turistificación, ¿no? A que no hemos sabido parar esa ola, no hemos tenido capacidad de pararla en su momento y ahora tenemos un verdadero problema en algunos lugares, claro.
Bueno, es verdad que las viviendas turísticas han detraído viviendas del parque de vivienda de primera, digamos, de primera residencia, ¿no? Pero no creo que sea el factor más importante en el caso de Euskadi, porque las cosas, afortunadamente, desde el primer momento en el que empezaron a aflorar este fenómeno, se han hecho bastante bien en la mayor parte de las ciudades. Esta es una competencia municipal, son las ciudades y los pueblos quienes tienen que tomar decisión a través de una ordenanza o a través de medidas de carácter urbanístico para evitar que proliferen sin límite el número de viviendas turísticas, y lo que hizo el gobierno vasco desde un inicio fue generar un registro, fue una de las primeras comunidades autónomas en actuar, generar y poner en marcha un cuerpo de inspectores que velara por el cumplimiento de esas licencias, es decir, que persiguiese y denunciara y en su caso multase aquellas viviendas que no estuviesen inscritas en el registro y que se estuviesen comercializando en las grandes plataformas, digamos, vacacionales que ofertan este tipo de viviendas turísticas. Y en ese sentido, bueno, ahora mismo las ciudades vascas, al menos San Sebastián y Bilbao, tienen establecidas moratorias, tienen establecidas medidas de carácter urbanístico o a través de ordenanzas para evitar su proliferación, y yo creo que son otros los factores los que más han influido, los que más han incidido en ese tensionamiento. Hablábamos del incremento de la demanda fruto de que cada vez vivimos menos personas en cada piso, y ese es un elemento importante. La inmigración, por pequeña que sea en Euskadi, pues sigue también representando un elemento de presión sobre la demanda. Y luego es verdad que en el parque de vivienda habitual siempre hemos tenido, por ejemplo, actividades económicas en pisos, ¿no? En primeros y segundos pisos siempre hemos visto con cierta naturalidad que hubiera peluquerías, que hubiera esteticiens, que hubiera fisioterapeutas, que hubiera abogados, notarios. Bueno, yo creo que ahí todos hemos de hacer una reflexión, incluidos los pisos turísticos, para que toda la actividad, digamos, económica, cualquiera que sea su naturaleza, baje a planta de calle, ¿no? Y ahí son las ordenanzas municipales, son las ayudas que se pueden establecer a profesionales liberales para que puedan tener, pues, una cierta ayuda económica para hacer ese traslado, las que nos puede ayudar a sacar pisos que en estos momentos tienen un uso que es de carácter económico, pues al mercado de la vivienda.
Pues, Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, gracias por compartir este rato. Me imagino que de todo esto de lo que hemos hablado en el foro se hablará todavía más ampliamente, con más detalle, y lo harán cada uno dando la visión, ¿no?, desde su perspectiva, que es todos los que participarán, así que estaremos muy en contacto, por decirlo de alguna manera. Denis Itxaso,
Eskerrik asko,
y Eguberrión.
Eta urte berrion baita ere.
Bai, agur.
Gracias, agur.